Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Transmitimos en el 2.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Independencia Nacional, número 151, Colonia Centro, Autlán de Navarro, Jalisco, México, con 3.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Bienvenidos a Arte Libre, un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Arte Libre. Las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Arte Libre. Comenzamos.
Las noches nomás se le iba en puro llorar.
Muy buenas tardes, agradecemos el favor de su atención en este su programa Arte Libre. Agradecemos también a la subdirección regional, a la maestra Elia Macías, en la conducción su amigo y servidor Germán Santana Gómez, en la asistencia de producción Andrea Díaz, en la producción Silvestre Canil, la operación técnica y la transmisión en Facebook Live, a nuestro amigo, compañero, camarada, campesino, literario y hermano de la revolución pasada, el buen Aldair, que aquí nos trae fintos en el buen sentido de la palabra. El día de hoy, tenemos de invitado un artesano auclense, multifacético, el cual los que hemos tenido la dicha y la fortuna de platicar con él, nos damos cuenta que tiene un tema, de lo que le pregunten, tiene tema profundo, referente a su punto, lo hace presente, lo hace partícipe en su manifiesto. De la misma manera, considero de entender la fortuna de conocerlo desde que yo era un mocoso, un infante, y no de Pedro precisamente, era un niño, vecinos del barrio de la calle Guadalupe Victoria y Ángel Martínez, donde hay muchos artistas por ahí, está la familia de...
Y músicos,
del maestro Gabino Gómez Acosta, hijo del maestro Jaime Gómez Vázquez, si no me equivoco, y toda todos los hermanos del maestro Jaime Gabino, Chava, Domingo, Claudia, que tocaba, si no mal recuerdo, la tambora, Hilda, que tocaba el saxofón, bueno, toda la familia, Rocío, que tocaba el clarinete, o lo toca. Ahora sí que es un barrio de artistas, pero si no saben de quién estoy hablando, estamos hablando aquí del buen amigo Francisco Vargas Pelayo, mejor conocido como Tito Vargas o Tito el Artesano, todos ellos el mote con respeto, con admiración. A las personas que están al pendiente de la transmisión en vivo aquí en Facebook Live, estén atentos porque vamos a estar presentando el trabajo artesanal que hace nuestro invitado, con esas manos prodigiosas que tiene, porque a mí me pone a hacer una pelota y me queda cuadrada, así es que yo no tengo esa psicomotricidad tan fina para realizar dichos trabajos. Entonces, sin más preámbulo, presentamos al invitado, Francisco, o Tito Vargas Pelayo. Bienvenido, ¿cómo estás, Tito?
Muy bien, gracias por la invitación.
No, gracias, media accidentada, ¿no?, y media movida de fechas.
No, está bien, nomás que se te pasó algo importante.
¿Qué se me pasó?
Que en la calle Ángel Martínez, a la siguiente cuadra de donde vivo,
sí,
nació
Carlos Humberto Santana Barragán, exactamente, a un lado de donde estaba un lavado, ¿no? La Sirena, ¿cómo se llamaba?
No, a las dos casas.
¿Dos casas?
Sí.
Ok, es una fachada y una puerta y una ventana, ¿no?
Uh-huh.
Sí, cierto, tienes razón. No, entonces puro artista por el rubro. Yo nací a la vuelta, así es que ahí fue la gran excepción de la regla, pero ahí estábamos en ese barrio, en ese rumbo céntrico de nuestra ciudad, de nuestro municipio. Me mencionaba de nuestro invitado que es multifacético. Yo le he conocido grabaciones de su viva voz, una voz en off, con un pensamiento, el credo mutualista, yo ese te lo escuché, De la Sociedad Motolista hace años, yo te lo escuché.
No.
¿No eras tú? Me engañaron con la voz, me dijeron que eras tú. No. Y me dijo, a lo mejor lo conoces, un tal Jesús Díaz, le dice el Zorrillo con todo respeto.
No.
Me dijo que tú lo grabaste.
Te mintió.
Y luego se la cobra entonces. Bueno, ahí ya llevo una mala.
No, que sí me ha gustado a mí la poesía desde chico.
Sí.
Y luego ya más de más edad tuve la oportunidad, lo que estaba platicando aquí con tus compañeros.
Sí.
Que le entré al grupo de Toastmaster, entonces...
De oratoria.
Sí.
¿Te gusta la oratoria?
Me gusta hablar.
¿Te gusta? No, de veras. No. De veras.
Como sea, donde quieran, con quien
quieran. Sí, y de lo que quieran hablamos, ¿verdad?
Y de lo que quieran.
Sí, ok, es lo que yo también decía, doy fe y legalidad, es un hombre de tema, lo que le pregunten, si se da el tiempo, la pauta, no, nos da una carta, una explicación de todo aquello. Y en ese mismo tenor, en la misma situación de multifacético, fuiste cuentacuentos en algún momento.
Sí.
Cuentacuentos. Lo quiero relacionar con la literatura, con la poesía, con la expresión, con el uso de la voz, la entonación, la profundidad, todo sí, eso, ¿no?
Es lo que le estaba mencionando aquí a uno de tus compañeros.
A los compañeros.
Que por la curiosidad, y eso parte de que en la primaria tuve buenos maestros.
No todos, ¿eh?
No. Sí tuve buenos maestros.
Nomás sin marcas, ¿eh?
Y entonces hubo quien me dijo que tuviera la curiosidad de ver el significado de cada una de las palabras.
Sí.
La acepción que da la Real Academia Española de la Lengua.
Sí.
Y ya entendiendo eso, cada palabra te da el tiempo, el modo, el volumen y el tono en que la debes
decir. En la que tienes que pronunciar o decir.
Y entonces, todavía no lo domino. Me falta mucho. Pero sí es muy importante conocer eso para que tú puedas transmitir y hacer sentir.
Con una precisión, ¿verdad?
Sí, porque la palabra en sí, pues tú puedes dar información.
Uh-huh.
¿Sí? En la poesía, pues ya implica los sentimientos y las emociones. En la oratoria, sin ser demagogo, pero puedes
trabajar. Pero ni se da en algunos oradores, no. Yo no sé por qué, porque tienes que aclararlo, pero bueno.
Estaba diciendo, ¿no? Y ya cuando estás tú en sobremesa.
Sí.
Pues hacer del lenguaje y de los temas y de la forma de hablar y cómo darle el tono jacaroso.
Sí.
O jocoso, para que la plática sea más
amena. Sea amena, ¿verdad? Y de alguna manera también tenga el interés y el invitar a alguien más a que
sí,
a que
porque se sume. Una cosa es la charla y otra cosa es la digamos, una disertación de una conferencia, una cátedra, ¿no? Las mismas palabras te dicen y el mismo tema también te marca cómo puedes hacerlo.
Okay.
Aquí la cuestión es que cumpla el cometido de usar la lengua para que alguien aprenda más.
Okay, digamos, para que ese mensaje que se quiera compartir sea claro, preciso y eficaz.
Sí.
Okay, miren, otra, nunca uno deja de aprender. Vamos entonces, estábamos con el tema de cuentacuentos, ¿tus autores de poema o de poesía que te agraden?
Muchos. Últimamente, de lo último,
sí.
Ramiro Garza, hizo un compendio de 3 discos, que en aquel entonces cuando los escuché,
sí.
Y vaya, fíjate, hasta hace poco supe realmente quién era. Me pasé mucho tiempo tratando de buscar inclusive su escritura, sus demás poemas, pero nada más es eso que vi y que tengo en los 3 discos LP, el único que tengo.
De los long player, entonces, sí. De esos discos.
Sí, fíjate que cuando estaba yo en la primaria, pues te obligaban ahí en los honores a la bandera y todo lo referente a la patria y a los héroes nacionales y todo, ¿no? Entras a la secundaria y pues ya es otro tema.
Sí.
¿Sí? Y entonces, pues ahí fue también donde la maestra Amelia, que también es vecina, pues me empezó a apoyar y ayudar. Otra persona fue... ¿cómo se llama?
No sé.
Ahorita me voy a acordar.
¿Era maestro de cuál escuela?
No,
un personaje.
Es uno de los personajes, si era, se me fue el nombre, pero ahorita me voy a acordar.
Bueno.
Y él también me daba muchos consejos. Mi tío Nabor también me dio muchos consejos.
Ok.
Entonces, pero con el tiempo, pues la inquietud del arte y la cultura, pues la tienes que desarrollar. Y cuando descubres que parte de tu ser tiene un renglón para seguirlo, y pues lo he seguido, y es un distractor, y sobre todo que te da la oportunidad de la creación,
sí, eso
con la imaginación.
Ok, entonces ya con este parteaguas que me das de la creación, entremos al tema de las artesanías, que es lo que, digamos, que es en este momento o en esta invitación, el grueso del por qué estamos acá compartiendo el tiempo y el espacio. Y a lo mejor usted que está escuchando esta charla a través de su aparato receptor de frecuencia modulada, pues vamos informándole, ¿no?, en el tema de que Francisco Otito es artesano. Si no estoy mal enterado, trabaja más con barro, corrígeme.
Empecé a trabajar con barro.
Con barro.
¿Por qué? Porque cuando mi papá nos llevaba a las tierras, allá por el lado de las paredes, pues salían piezas prehispánicas.
Figurillas muchas rotas, utensilios de cocina.
Cabecitas, más en pedazos. Rara vez te encontrabas una pieza completa.
Ok.
Y a mí me quedó grabado, pues estábamos chicos. Pero ya con el tiempo, digo, porque pues dejé trunca la carrera de arquitectura. Uh-huh. Y pues va relacionado el arte, sí, la cultura y todo, ¿no? Y ya cuando me regresé, después de haber estado un tiempo allá por Ensenada y quedarme con mi madre, pues tenía que ocuparme en algo también.
Ok.
Y fui a una exposición en Guadalajara y ahí me encontré al señor Otto Chendube, que en paz descanse. Uh-huh. Y me empezó a hablar, porque él era el curador de mucho tiempo del Museo de Antropología e Historia,
de Guadalajara.
Y entonces le empecé a preguntar sobre las etnias, uh-huh, que poblaron toda esta región. Porque si bien es cierto, ante el mundo tienen que los aztecas, olmecas, zapotecas, mixtecas, sí, mayas, pero pocos hablan de las culturas de Occidente. Y casi te puedo decir que se me hace que no las conoces tampoco tú.
De hecho, ahorita que estás mencionando, mi mente voló a un libro que se llamaba Historia y Geografía de Jalisco en la secundaria, y el único referente que ahorita tengo en la mente de este lado del mundo, bueno, de esa parte del país, del Occidente, como referente de nuestros antepasados, son las tumbas de Tiro.
Las tumbas de Tiro, pero hay otras más.
Ok.
Fíjate que cuando empecé a exponer las piezas,
sí,
la gente me preguntaba que de dónde era, y realmente no tenía tanta información. Y entonces eso me obligó también a documentarme.
A documentarte.
Y entonces, cuando empiezas a documentarte y empiezas a asistir a los lugares donde se generaron esas culturas, pues está lo que es el occidente de México, hablando, digamos, arqueológicamente, uh-huh, pues abarca parte de Michoacán, todo Colima, todo Jalisco, parte de Guanajuato y Nayarit. Uh-huh. Y entonces aquí en Jalisco, pues del conocimiento que tengo, está la cultura capacha, uh-huh, está la cultura opeña, está la de tumbas de Tiro, está los huachimontones, y por ahí se me escapan otras, pero sí son, okay, son varias, ¿sí? Y entonces yo dije, bueno, ¿qué información tengo? Y ahí fue donde volví otra vez con Otto Chendube, que me dijera qué arqueólogos eran los que han estado haciendo estudios. Y pues me encontré que era Beatriz de la Fuente, Otto Chendube, Jorge Dacher, que, okay, hizo un compendio, y que prácticamente ahí empecé más con la inquietud de reproducirlas. Y entonces, pues hice un análisis de los barros, a documentarme, cómo trabajarlo, cómo depurarlo y conocer de qué está compuesto el barro.
Es importante. Claro. ¿Para lo de la cocida o para qué? ¿O cómo te va a reaccionar con el calor?
No, ¿y qué tanto puedes hacer?
Ok.
Y la plasticidad con la humedad tiene mucho que ver. Porque igual puedo poner el barro líquido.
Sí.
Y vaciarlo en moldes.
¿En molde?
O puedes agarrar la masa.
Y empezar a...
Y empezar a moldear.
A moldear. Es todo un mundo.
No, y te diviertes. Y la sensación de sentirla en las manos es otro mundo. Y fíjate que después, con el tiempo, que me empezaron a reconocer, me invitaron al Instituto de la Artesanía Jalisciense. Y yo siempre les expuse que estaban cometiendo un gravísimo error y creo que no lo ha subsanado.
¿En qué consiste?
Las técnicas reales de aquí de Jalisco, lo que viene siendo el petatillo, el barro bandera, el puntillismo, el barro vetus, el esgrafiado y todo eso, se están perdiendo. No hay un solo documento
Que diga
cómo y cuál es el proceso.
Ok, me quedo con eso, con el proceso. Vamos a una pausa. Ya estamos entrando en materia, vamos a una pausa para que no se pierda esa costumbre. Son las 6 de la tarde con 17 minutos. Estamos aquí en su programa Arte Libre. Regresamos.
A que regrese la desdichada.
El espacio para los artistas de nuestro tiempo. En un momento regresamos.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Los vapeadores.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Las notas de la inspiración. Ya estamos de regreso en Arte Libre.
Regresamos a este su bello programa Arte Libre. Aquí el señor camarada caballero ya también aquí puso sus piezas, no el ajedrez, sino las que con esas manos talentosas hoy nos va a explicar cuál es su función, su objetivo y la finalidad de... Pero antes nos quedamos, no existe ningún documento, nos quedamos antes de la pausa, no existe un documento que detalle la técnica, el estilo.
Un manual.
¿Un manual?
Un manual.
¿De cómo la mejor que reproducirla, maestro?
Sí, ¿cuál es el proceso? Mira, yo fui a Tonalá y Tlaquepaque y platicaba con muchos artesanos y sí conocen el barro, que porque está pegajoso y todo ese rollo, pero no saben su composición. Es más, muchos no saben a qué temperatura deben de quemar.
Lo hacen de más, o sea, ya está muy industrializado lo que hacen ellos. Mira, allá
yo,
o
cuando fui yo con ellos, ¿qué? Tienen sus hornos de leña.
Sí.
Sí. Y entonces empiezan a meter, tiene su cámara de fuego y lo que es el horno, y luego lo tapan con tepalcates y le meten.
¿Con tepalcates, ok?
Le meten el fuego y entonces los tepalcates dejan salir parte del calor.
Sí.
Pero como la leña también, entonces se ahuma.
Ok.
Y le empiezan a atizar, más o menos por la experiencia. ¿Cuántas horas, dependiendo de la carga que tenga el horno, más o menos va a durar su quema? Y entonces le empiezan a
¿Es mero tanteómetro entonces?
Claro.
¿Es en serio? ¿En
serio?
Ok, continúa. Me sorprende, te das cuenta, ¿no?
Sí, y entonces...
Continúa.
Yo cuando les empecé a preguntar, ¿sí sabes a qué temperatura quemas? ¿No? Pero ya quemamos. ¿Y cómo sabes? Pues es que ya blanqueó. O sea, blanquear es que se quitó... El tizne de los tepalcates.
Ok, bueno. ¿Y a qué temperatura llega eso?
Mira, el barro generalmente en Tonalá, por las características del barro que trabaja, difícilmente van a quemar a 1500 grados.
Ok. Por la peculiaridad de ese barro.
Por la peculiaridad de ese. Y la composición.
Ok.
Sí. Entonces, yo llegué a hacerle caso a algunas personas que me empezaban a conocer y me decían, no, en tal lugar hay bar, entonces, hay 17 puntos aquí con diferentes tipos de bar, diferentes composiciones. Yo tuve un gran amigo que falleció pues casi al inicio del COVID, que pues él me empezó a ayudar con la quema mientras me hacía de lo mío. Tenía experiencia de las quemas porque mi hermano empezó con la cerámica.
Ok.
Entonces yo le llegué a ayudar. Entonces cuando yo caigo al barro, es otro mundo. Aunque la cerámica, el caolín es parte de las arcillas.
Ok. ¿Sí?
Lo mismo que la porcelana, es una arcilla. Ay. Pero me di cuenta que es tan... Es una sensación el sentir digamos, la textura del barro, cómo se desliza. Es una emoción que solamente uno lo...
Ok, hay que vivirla.
Me cuesta trabajo explicarles.
Ok.
Entonces, he estado tratando de hacer un manual. Pero fíjate que aun cuando tú les digas paso a paso qué deben hacer para lograr hacer una pieza, si nunca han tenido la experiencia de trabajar el barro, de sentir el barro, difícilmente lo van a hacer.
Ok.
No digo que haya gente sumamente
capaz. Que pueda tener ese talento, ¿no?
Claro, pues yo también no, yo empecé sin saber nada.
Todos empezamos
ni
mírenos en este programa.
Ni no tener ninguna persona que me dijera nada.
¿Así?
Porque yo iba a Tlaquepaque o a Tonalá o a Zapopan. Para que me dijeran, nadie, cerrados todos.
¿Egoístas o...?
No, mira, creo que...
No vamos a manejar marcas, no vamos a decir quién, pero... O recelosos...
No, yo puedo entender...
¿O no sabían cómo explicarte?
No, puedo entender el celo porque pues era su modus vivendi.
Estoy de acuerdo.
¿Sí?
Sí.
Entonces yo no puedo catalogar a una persona que sepa algo y no te la quiera compartir porque es parte de su vida y de eso vive.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, lo ven como competencia.
Sí.
Yo eso no, o sea, yo no tengo ningún resentimiento con ninguna persona. Son artesanos y punto. Sí, yo lo respeto. Pero vaya, la ventaja que te da que cuando ya pasas por las aulas y llegas a la universidad, pues vas aprendiendo más y empiezas a tener forma de razonar y de entender las cosas, otro criterio.
Planteamiento, sí.
Y pues también, platicando se te quita lo pendejo.
Dicen, ¿no? Dicen que eso se nos quita. Por eso dicen que la vagancia ilustra y el trabajo distrae.
Entonces, ya cuando empecé a este cuate de Alejandro,
sí.
Que fue el que me proporcionó el primer barro,
uh-huh.
y me dijo de dónde era,
sí.
siempre me gustó la textura,
uh-huh.
y digamos la elasticidad del barro. Y entonces lo mandé a analizar con un, ¿cómo se llaman?
¿Es un estudio de suelos? No,
ahí te dice qué composición tiene.
Ok.
Sí. Y espectrofotómetro.
Uh-huh. Ok.
Y entonces yo agarraba muestras de otros barros, inclusive de Villa Purificación, de Talpa, de Mascota, ¿sí? del Grullo. Y me di cuenta que Autlán tiene muy, muy buen barro.
¿Ah, sí?
Sí.
Ok.
Y entonces, inclusive hay un barro, no voy a decir dónde, porque la veta es pequeña. Como tiene óxido de cobre.
¿Es verde?
Es verde.
Ah, sí.
Y entonces, dependiendo de la composición, son los colores
que te van a dar. Es la tonalidad que... Ok.
Entonces, un barro rojo, porque tiene mucho óxido de hierro.
Y el otro, y si es verde, es por el
y cobre. Entonces, ¿tú puedes hacer combinaciones y mezclas de los barros?
¿Para un color en específico? Uh-huh. Ok.
O en su defecto. A agregarle los óxidos.
Ah, un insumo, por decirlo así. Claro. Agregarle un insumo a. Ok.
Entonces empecé a experimentar. Nada más que tienes que dar con la cantidad exacta porque, digamos, los engobes. ¿Qué son los engobes? Esto.
Ok, si nos sigue la cámara, le vamos a agradecer. Ok, y son tres colores.
Son barros pigmentados.
Sí, son tres colores, ¿no? Corrígeme.
Cuatro.
¿Cuatro?
Sí.
Ok.
Y entonces, el terminado se llama bruñido. ¿Cuál es el bruñido? Que tú ya teniendo la pieza hecha, ya seca, la humedeces y con un metal liso, sí, empiezas a tallar.
Ok.
Y como tiene, la composición del barro también tiene bentonita. Bentonita es la arcilla más plástica que hay.
Uh-huh.
Y esa es la que te da la dureza.
Ok.
Y lo liso y te saca brillo.
Y de lo que tenemos acá, uh-huh, aquí en la mesa de trabajo, son silbatos, ocarinas.
Ah, ¿cuál es el silbato? El silbato nada más consta de la boquilla,
uh-huh,
y el canal de insuflación,
sí,
y con la cejilla.
Ok.
Eso es el silbato. La ocarina es la que tiene orificios que te va a permitir dar sonidos y ritmos.
Ok.
El silbato te emite un sonido, por decirlo así, que si tú mueves el dedo, tapas, destapas y soplas y resoplas y todo, fíjate lo que hace.
¿Sí? Ok, ese es un silbato.
Ese es un silbato.
Ok.
Y la ocarina. Entonces te da sonido y te da ritmo.
Ok.
Y de ahí, okay, dependiendo, puedes hacer flautas
de barro
y las puedes afinar.
Ok. Caray, a ver, ya se puso esto. Entonces puede hacer flautas también de barro.
Claro.
Ok. Y aquí tenemos silbatos y ocarinas, uh-huh, de diferentes figuras, ¿no? Veo.
Y de hecho yo.
Dime.
Yo he, digamos.
¿Que no se puede qué? Me dijeron. Ok. Ah, caray.
Esa está en una investigación que hizo Jorge Dager, instrumentos sonoros precolombinos de las culturas de Occidente.
Ok, no sé si la quieran revisar. Es una flauta con sus seis orificios, su boquilla, y yo me imagino que para sacar cada nota hay que sentarse un buen ratito, ¿no? Y ponerse.
Yo no te aseguro que esté afinada ahí, sí, no. Había un amigo que me ayudaba a afinarlas.
Ok.
Y de hecho, cuando vi a ¿cómo se llama? Yo creo que sí lo conoces.
¿A quién?
Un etnomusicólogo.
Sí, bueno, conozco
mucho,
dos. ¿De dónde será?
Él inclusive ha venido aquí a participar y trae su grupo de música prehispánica.
Ernesto Cano.
Sí.
Lo conozco, no somos amigos, no voy a lucir aquí. Sí, la última vez que... No, lo conozco precisamente por eso, por la representación que ha hecho acá. Sí.
Sí, él más o menos me ha dicho, pero pues como que no se me da mucho la música tocarla.
Ok. ¿Sí? Pero escucharla, sí.
Ah, escucharla, sí.
Bailar.
Entonces,
también bailas.
No es fácil. Los ojos.
No es cierto, ya me acordé. Ok, entonces, pero no nos salgamos del foco. ¿Y así va?
Sí, le llaman una flauta de digitalización cruzada.
Sí, porque normalmente la mano izquierda va, bueno, se acomoda.
No, a es que va arriba. La flauta está en línea todos los agujeros.
Uh-huh. Y normalmente se acomodan así, mano izquierda. No, normalmente, sí se acomoda. Igual con el saxofón y el clarinete, mano izquierda arriba.
Mira.
Ok. Ok.
Y entonces la cuestión de las ocarinas es un vasto de formas, figuras y todo.
Lo que te dé tu ingenio.
Sí.
Porque hay cosas que pueden ser una réplica de alguna original, por decirlo así.
No, de hecho estas son...
¿Todas?
Son copias.
Son copias.
Sí.
Tú eres el único autorizado acá, ¿no?
La réplica no necesariamente autorizado. O sea, sí, en el Instituto de Artesanías Jalisciense sí. Ajá. Saben perfectamente...
Sí.
...que yo estoy reproduciendo piezas prehispánicas.
Ok. ¿Y de acá del rumbo eres el único?
Pues yo no conozco otro.
No, pues... A todos los amigos que tengan el interés de aprender este bello arte, la artesanía. Fíjate, no hay mucha tela donde cortar y el conocimiento no se tiene que perder.
En el tiempo de Carlos Millón, en paz descanse.
Ingeniero Carlos Millón. ¿Tú fue presidente?
Sí.
2004-2006.
Fíjate, él le interesó, digo, porque me conocía y conocía, pues, obviamente, a mi padre. Uh-huh. Y me invitó a que si les daba cursos en las comunidades. Entonces me conectaron con el programa de Servicio Nacional de Empleo. Uh-huh. Y sí fue triste el resultado, porque vas y das los cursos y la gente le pagan por aprender.
Sí.
Y entonces yo sí la desilusión que tuve, porque sí les di el curso básico, se supone que deberían estar preparados para hacer una pieza, porque inclusive les dije cómo depurar el barro hasta que lleguen a trabajarlo. Pero me di cuenta que al final, ya cuando ya no empecé a aceptar, inclusive el Instituto en México me llamaron, oiga, ¿qué no le parece lo que le estamos pagando? Mira, no es el pago.
No es el tema de la lana.
Pero los frutos yo no los estoy viendo. Entonces yo te puedo decir, de los 1,000 que han pasado en este tiempo, no ha ido uno a mi taller a decirme que ya hizo eso, algo, decir esto ya hice solo. Y sí, es una tristeza.
Era una situación cómoda, entonces, quiero pensar, para los que tomaban el curso. Ok. Entiendo la frustración y la incomodidad de tu persona. Sí.
Carlos Millón también me invitó para que diera curso a los niños. Es otro mundo.
No, yo creo que los niños encantados, ¿no?
No, hombre.
No te volví, en el buen sentido de la palabra, fíjate, ¿no?
Que yo he sido muy niñero.
¿Sí?
Sí.
Ok.
Y les tengo paciencia. Llegué a tener más de 40.
¡Ay, caray!
Y entonces lo que hice es separarlos en dos grupos. Uno, los que obedecen, y otro, los que no obedecen.
¿Cuáles son los más talentosos?
Los que no obedecen.
Ok.
Realmente te llevas un chasco. ¿Y sabes por qué? Es la manera en cómo utilizas una didáctica para que aprovechen. Rétalos.
Sí.
Y háblales como ellos hablan. Entonces yo les decía, a mí no me hablen de usted, nena, yo soy igual que ustedes.
Ok.
Y entonces, pues se formó una empatía ahí, y entonces yo lo retaba. Pues no, que muy presumido, cabrón. Okay. ¿Qué no puedes o qué?
Va. Vamos con los retos, vámonos a un corte. Regresamos con los retos que les aventaba el maestro Tito, el maestro Francisco, a los muchachones. No, me imagino que era la locura ahí, ahorita nos cuentas. Vamos a un corte, 6:35.
Sin tocarme, algo dentro se encendió en tus ojos.
El espacio para los artistas de nuestro tiempo. En un momento regresamos.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Sigue con nosotros en Arte Libre. Letras, colores, sonidos, sincretismo radial. Continuamos.
Regresamos a esta emisión de Arte Libre. Queremos agradecer el favor de su atención a las personas que están al pendiente de la misma. Chela Gómez, a lo mejor la conoces, claro, yo también la conozco. Dice, Tito, gracias por compartir tus artesanías, son muy hermosas, felicidades. Saludos a Luis Santana, saludos hasta Tijuana, o mi primo. Saludos, primo, saludos hasta Tijuana, a toda la familia, que estén de maravilla. Antes de la pausa, nos quedamos de que lo invitaron a nuestro invitado a impartir un curso para adolescentes, niños. Y nos quedamos en que, al ver que eran 40, hizo dos grupos, de los que obedecían y los que no obedecían. De ello lo interrumpí preguntando que cuáles daban mejores resultados, y me dijo que los que interrumpían, los que no se portaban tan bien, por decirlo así. Y partimos de un bien de portarse, uno portarse mal, no porque perjudicar a alguien, ¿no? Sino por la el seguimiento de la de los de las reglas o que eran inquietos por naturaleza como son todos los niños, ¿no?
Sí, pero nada más imagínate si tú tienes un niño que es retraído, que es tímido y lo pones a, en relación con un cuate que es un desmadroso.
No, pues sí, hay una diferencia.
O sea, no hay verdadera convivencia.
No.
Entonces, si tú haces los grupos y dices, estos son cabrones y estos son muy obedientes, se la van a llevar mejor.
Ok. ¿Cómo fue la experiencia?
La experiencia es que la inquietud
sí.
también es creativa.
Sí.
Y cuando son dóciles, obedientes y todo ese rollo, pienso que les falta carácter.
Ok.
Y entonces, aun cuando tú les digas, sí hay unos que ponen atención y obedecen y son como maquinitas, hacen al pie de la letra lo que tú les dijiste. Y entonces la creatividad, ¿dónde está?
Porque es mecanizado, ¿no?
Es mecanizado. Y entonces un inquieto, oye, ¿y si le hago así?
Hazle.
Y entonces la creatividad la tienen en flor de piel y es cuestión de que la muestren.
Sí.
Y eso a mí me satisfacía, ¿no? Entonces digo, lo estos chavos entender. Pueden hacer algo, ¿no? Espero que alguno de los que estuvieron ahí, no se les haya olvidado y retomen algún día sus vivencias.
Pues ojalá que
sí. Y lo que te decía... Al principio, pues sí, les dabas el paquetito, la bolsita de barro, iban a hacer esta pieza y como quieran usarla, pero ahí está la pieza. Y entonces se agarraban jugando y aventaban el barro en la pared. Y si supieran lo que sufre uno para hacerlo masa. Y, maestro, quiero más barro. Mañana. Traigan su cubetita y ahí está el terrón y muélanlo, tritúrenlo, cuélenlo y amásenlo. Dime tú si un cabrón le daba
volvió barro a aventar, al otro. ¿Para aventarse?
O para aventarse, ni madre. Ya cuidaban porque les había costado.
No, bueno, el entender el valor de las cosas es una enseñanza también.
Y entonces sí es más fácil que los que tienen temperamento y son más inquietos, es más fácil, fíjate.
Ok.
No sé si también es parte de mi naturaleza, porque así fui yo.
Es que en ese mismo hilo de la conversación, en esa inquietud que tú tuviste, la cual la descubriste, ¿cómo surgió? Después de lo de la de la arquitectura, que de la exposición que fuiste a ver, o ya tenías el previo.
Tú no puedes ocultar ni reprimir cuáles son tus inquietudes. Entonces, mi vida te puedo decir que da vueltas y gira alrededor del arte y la cultura.
Okay.
Y algo tenía que hacer. Entonces, sobre todo en las artes manuales, pues también entra la creatividad y la imaginación. Y bien, tú haces una copia, pero puedes decir, bueno, y si le doy un giro, si le agrego esto, le hago un esgrafiado, la pinto de X color.
Le pongo dos claves, no sé, ¿sí? Lo que me dices tú, lo que te dé tu creatividad.
Pero sin yo lo único que sí me prometí, que no transformar o dar otra imagen de lo que era original.
Ok.
Entonces, si esto no estaba bruñido, pues yo lo bruñé, se ve más bonito.
Sí. ¿Sí? Sí, sí, estoy de acuerdo.
Si le faltaba un poquito más de estética, pues se lo mejoras. Pero la figura tenía que respetarla.
Ok. ¿Cuál fue la primera pieza que hiciste?
La primera pieza que hice, no te voy a mentir, pero fue esto.
Ok, un silbato.
Y cuando lo empecé a pintar, dije, le puede encontrar muchos pajaritos. Y hay otro que es transverso, pero se me hace que no lo eché.
Ok.
Y ya relacionándome con algunos músicos de prehispánicos, me empezaron a pedir piezas y todo. Y entonces, pues te ves obligado a que si te estás dando a conocer, y luego en el instituto, pues tuve muchas invitaciones a exposiciones, tanto nacional como extranjera. Y a los extranjeros nunca fui.
¿Por qué?
Tú sabes por qué.
Ok. Bueno. ¿Sí? Me quedo ahí.
De hecho, ahí en el instituto me dijeron, que no habían conocido a una persona con tantas oportunidades como las que yo tuve. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque para mí las importancias de con quienes convives
es importante.
Sí,
sí, claro.
Entonces no era, no sé, quizá para mí hubiese sido o fue la decisión correcta, porque
esas en paz.
Sí,
es lo importante, ¿no?
Porque muchas veces yo veo a gente que se cría una figura, una fama, y se pervierte.
Hay veces que no todos estamos preparados para ese paso, ¿eh?
Entonces yo sí tuve miedo.
Está bien, está bien.
A eso y aparte, pues tú sabes qué es lo que estaba haciendo.
Sí, la situación, siempre la situación personal, privada sobre todo, es la que más se tiene que respetar. Y el tema ese, a lo mejor de salir de acá del país y empezar con fama, ese tipo de cosas, no creo que sea el caso, pero hay quienes a lo mejor no estamos preparados para ello, y qué bueno que no nos llegue, porque a lo mejor nos desvirtuamos y todo lo que teníamos lo perdemos, y todo lo que era pues para los demás, para que sumara, puede ser para que reste.
Fíjate, yo en la vida siempre les he dicho, a mí lo que me salvó como ser humano fue la poesía.
Okay.
Que hay muchas enseñanzas y muchos ejemplos de vida. ¿Cómo puedes y convivir con los demás? Uh-huh. ¿Bajo qué perspectivas y qué objetivos? Aunque dentro de la sociedad, pues, el mundo es mundo.
No, y dando tres vueltas.
No hay moneditas de oro, ¿no? Y no les
das. Y yo estoy seguro que ni pretendes, no, ni pretendo. No. Uno es como es.
Es que. Entonces digo, afortunadamente tengo un círculo de amigos que me la llevo bien y para mí eso basta. No, okay, es que sea conformista,
no,
pero satisfecho. Con eso basta. Y vaya, ya quisiera tener ahorita más tiempo para seguir con esto.
Okay.
Y bueno, después de lo del barrio ya me entró la mala inquietud y sabía perfectamente que las culturas también hacían cosas en concha, cosas en hueso. Y mira, te encuentras unos trabajos en concha y bueno, no te voy a hablar de allá de los mayas, ¿no? Que eran unas especies extraordinarias con jade y con onix y con...
Sí.
Y tú dices, bueno, ¿y cómo lo hicieron?
Bueno, una para obtener, la otra para trabajarla, ¿no?
Y una perfección tremenda. Y aquí cuando empecé a ver piezas de concha, uh-huh, dije, bueno, ¿cómo lo hicieron estas gentes para... A hacer agujero en una concha? Y como te digo, te tienes que ingeniar y ver lo que hay y qué es lo que hacen y todo eso. Entonces llegué a la conclusión, porque también me gusta llegar a cómo fue creado, ¿no? Entonces dije, bueno, las piedras que son de desbaste, uh-huh, que están pegadas no sé con qué pan material, giran el esmeril y pulis. ¿Sí? Las brocas que vienen desde el mismo material, lo pones en el taladro, da vuelta. Y entonces te transmites a la época de antes, como lo hicieron.
Es que ahí, yo ahorita que dije, ¿cómo? Como tortur. Aquí, ahora.
Uh-huh.
Pero antes? Exactamente, antes.
Antes agarraban un palito de madera dura, ajá, ponían granitos de arena y empezaron a darle vuelta.
A erosionar, a desgastar.
Entonces,
bueno, al principio está bien, lo tardado, ¿no?
Claro.
Y lo meticuloso.
Tenían tiempo.
Que tenía que... Claro, no se les iba a ir la novela, ¿verdad?
No había bares, no había tele.
Iba a decir otra cosa. Yo creo que eran solteros también, ¿no?
Pues sí. Entonces, ¿cómo hacían el canal de desinflación? Pues una maderita. ¿Cómo le hicieron esto?
Igual.
Y entonces... Es una diversión y una experiencia de haber accedido y haber tenido la oportunidad de lograr lo poco que he logrado,
uh-huh,
pero transportándome en el tiempo.
Ok. ¿Esas figuras de qué periodo crees que sean?
Pues mira, son de los Capacha. Yo la, digamos, no hay mucho documento que me llegue. No digo que no lo haya, pero uh-huh, no he dado con él. Porque, como te digo, a los tres que sé que hicieron investigaciones, Otto Chendube, Beatriz de la Fuente y Jorge Dajer, no sé quién más, no tengo información. Pero
en la Escuela de Restauración de Occidente habrá información.
Posiblemente.
Tengo en algún momento una curiosidad de ir para allá, fíjate, por varios temas de acá del rumbo y por una novedad de acá de las urracas que están saliendo. Hay cosas, no sé con quién ir allá, pero te tengo la... Sirve que hoy visito el famoso barrio de Analco, de Guadalajara, que ahí está. Pero bueno, estábamos acá.
Ya del barro, dije, bueno, también los indígenas hicieron cosas de hueso. Y tengo ganas de hacer un silbato con hueso.
Ok. Va a estar más
cómodo. Ya empecé a hacer caritos, mira.
Sí.
De hueso.
Antes de saber que antes de entrar aquí al programa, me compartió trabajos artesanales. Collares, uno de hueso y otro de concha madre, me dijiste que es el nombre.
Es concha madre perla.
Madre perla.
Y la otra que te enseñé es de concha de abulón incrustado en hueso.
Estamos en tiempo de mostrarlas. Y en lo que las mostramos, vámonos a la última pausa antes de que finalice el programa. Y aquí enfocamos la cámara para que vean el trabajo fino y delicado que tiene este caballero artesano. Tito para los amigos en sus manos. Así es que en lo que regresamos, enfocamos cámara a la última pausa, por favor.
Esa yegua que viene del potrero.
El color artístico de la región, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Sigue con nosotros, Arte Libre.
Universidad de Guadalajara. La radio que llevas a tu intimidad.
En este temporal, toma precauciones. Prevenir es una responsabilidad.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas.
Las notas de la inspiración. Ya estamos de regreso en Arte Libre.
Tras pena, las que destrozan mi vida. Pena tras pena, las que destrozan mi vida, como lastiman a mi pobre.
Regresamos en el último espacio del programa de Arte Libre. Nos va a mostrar Tito las dos piezas que mencioné, una de concha.
Esta es concha de abulón.
De abulón, incrustada en hueso. Así es.
Y esta es concha madre perla.
Si quisiéramos ver tu trabajo, ¿hay algún lugar donde expongas, donde te podemos visitar, si queremos adquirir alguna pieza?
Pues en mi domicilio, porque domicilio? No tengo dónde, y ahorita por causas de fuerza mayor, tampoco puedo salir.
Okay.
Entonces en mi domicilio.
¿Lo podemos compartir?
Sí, claro. Ángel Martínez, número 75.
Ángel Martínez, número 75.
Colonia Centro.
Colonia Centro, entre Guadalupe Victoria y...
Y Gómez Farías.
A Valentín Gómez Farías. Esa es una muestra, ¿eh? Esta es una muestra. En algún momento tuvimos la pauta de visitar a Tito en casa. Y tiene hasta para hacer un orificio... No, no un orificio, no. Una... No sé... ¿Un tallado es?
Un esgrafiado.
Un palito.
Ah, sí.
O las cucharitas de esos dulces que uno le gustaban mucho, que se llamaba duba y terminaba en lina. Varias cosas de las cuales, pues no hay pie, no hay herramientas muchas veces, no tienes que improvisar. No,
te las tienes que...
O te las ingenias, pues. Ok. ¿Cuántos años llevas de acá?
El bruñido, los indígenas utilizaban las piedras más lisas.
Ok.
O si encontraban cuarzo, por el lado más liso. Porque debe ser duro.
Y liso.
Y liso.
Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en este mundo de las artesanías, del hacer, del hacedor como artesano?
Pues vamos a decir que desde el, como 30 años.
30 años. De 30 años. Okay. Okay. Terapéutico.
Un relajante.
Relajante.
Y vaya, no es que no puedas vivir, sí se puede vivir, pero tengo otras cosas. Entonces sí. Yo lo he hecho por diversión. Y vaya, la gente que me ha conocido y ha platicado conmigo, pues nomás me han estado llamando, que ¿cuándo voy?
Ajá. ¿Dónde te han invitado últimamente?
Uf, al norte.
¿Pal norte y Bali?
Sí.
¿Brincando la línea o sin brincarla?
Yo dije que no iba aunque me pagaran.
Fíjate que somos dos que tenemos ese sentido. Tampoco quiero ir para allá. Nunca me, bueno, sí me invitaron la familia, pero no hay algo de mí.
Yo, como te decía, el instituto en algunos países europeos, en España, en Francia, en Italia, me hicieron invitaciones. En Sudamérica fue Colombia, fue Costa Rica, Nicaragua y Chile.
Uh-huh.
Y nunca fui.
Ok.
Y no me costaba, ¿eh?
Qué coraje, ¿verdad?
Era pura invitación.
No, pues
todo pagado. Y no fui. Okay. Ya sé que es lo que están pensando.
Bueno, pero nadie está en tus zapatos para decir, claro, el por qué, ¿no?
Así es.
Por eso es importante conocer o tener un antecedente antes de emitir un juicio. Pero bueno, el punto no era aquí los juicios, pero el aspecto es de que puedo dar fe con lo que conozco tu trabajo, con lo que estoy viendo en este momento y previo. Hay un talento bárbaro en tus manos, en tu persona, en tu creatividad. Y no se diga si tu talento es bárbaro, el interés es más. Porque ahí surgió todo ello, ¿no?
No, fíjate que te voy a confesar una cosa. Y un poco se los he dicho.
Nadie se va a enterar aquí.
Y aquí lo vamos a hacer público.
Bueno.
Yo tengo un carácter y un temperamento. Y entonces, para vida de inhibir todos los impulsos de esos dos.
¿De esos dos personajes?
Tenía que relajarme.
Ok. Mira, pero está bien.
No, tenía que canalizar.
Claro.
¿Sí?
Pero tú estás consciente de ello. ¿Cuánta gente no está consciente de ello y anda por la calle o por la vida fastidiando a las demás?
No, es que inclusive mi papá, pues me conoció bien y pues me llegó a tener miedo con las reacciones que yo tenía y los impulsos. Entonces yo veía que estando distraído, utilizando las manos, y si me gustaba hacer la cosa, o era un reto, el ponerme a investigar y dar mi idea cómo lo puedo hacer. Mm. Eso me
inhibía. Estabas tranquilo. Ok. Perfecto.
Que fue para bien.
No, claro, claro, claro.
Te instruyes, conoces.
Investigas, aprendes, te relacionas, claro. Te invitan. Y hay quien te imita.
Ojalá.
No lo sabemos. Yo digo que sí.
Ojalá.
Ahorita entonces en fecha no hay una invitación, por lo menos aquí en Aplan, que montes una exposición.
No.
No. Ok. Normalmente las veces que me ha tocado haberte ha sido en situaciones que organiza el mismo, en ese caso el ayuntamiento.
Sí.
Feria artesanal.
Uh-huh.
Sí. Ok.
Y otra de mis pasiones es, por eso te lo agradezco, me encanta hablar.
No, yo no sé por qué me dices eso. Pero sí, yo creo que somos varios, ¿no? Los que tenemos esa inquietud, y puedo relacionar con algunos familiares tuyos que tienen un vínculo muy fuerte o con el habla o con la escritura.
También.
Sí, viene a mi mente la maestra Karem.
Sí.
Su hijo, que van por el mismo corte. Tú, de alguna manera hay una genética o hay un, no sé si sea correcto lo que voy a decir, un clan, de buscar en el pasado, en el buen sentido de la palabra, en el pasado, el porqué de aquí y ahora, tanto en la artesanía como en la comunicación. Tú me dices que te gusta hablar, sí. ¿No te gusta escribir?
Sí, pero es muy privado.
Ok. Bueno, si es privado, entonces no indagamos más.
Sí, nunca he dado a conocerme, digamos, tengo unos poemas. Y en una ocasión inicié un cuento, pero dije, no, pues es más cuento que lo que vale. Digo, que vale la pena terminarlo, ¿no?
Ya. No, pues fenomenal, fíjate. Esa inquietud yo creo que debería detonarse o buscar la manera de detonarla en la infancia, ¿no? De estimularla para que detone y empezar a... No, que no escuche como un filtro, pero sí empezar a encauzar, encaminar. Si tienes una inquietud por esto, órale. Pero faltan los medios, faltan las maneras para llevarla a cabo, ¿no?
Sí, fíjate que no es que lo quiera yo ahorita, pero sí me gustaría tener más adelante, ya cuando el tiempo y el destino me lo proporcione.
Y se alinea todo, sí.
Dar cursos a los chavos. Digo, yo sé que la tecnología y todos los avances que hay y esto, pues...
No, bueno, la primera esclavitud que tenemos ahora es esto, ¿no? Cárgame, entonces, llévame.
Pero no saben de lo que se pierde. El crecimiento como persona también es muy alentador.
Yo creo que la capacidad de sombra de hacerlo con tus manos y ver la utilidad, tiene que, por principio, un trabajo tiene que ser honorable y satisfactorio, ¿no? Claro. Te tiene que dignificar.
Claro.
Yo creo que puede ser un buen principio, ¿no?
Sí. Pero es cuestión también de los papás que los motiven, ¿no?
Claro, y que les muestren que ese interés y los alcances que puede tener. Muy aparte del éxito y la fama o de alguna situación de reciprocidad económica.
No, olvídate de eso.
Mira. Por eso, muy lejos de eso, o sea, no, para ti.
A mí lo que me interesa es que ojalá y hubiese... En la familia, pues creo que no le llaman la atención.
Ok.
Pero, ¿qué va a pasar con todo el conocimiento adquirido? No, lo que sí me voy a poner es hacer un manual.
Ok, hay que transmitirlo, hay que compartirlo.
Pero como te digo, aun cuando lo dejes escrito, si no tienen la experiencia de haberlo palpado, trabajado, no lo van a entender.
Por eso es importante la educación artística, desde preescolar. Sí. Pero bueno, me hacen señas y no obscenas, de que ya nos tenemos que despedir. Tito, yo creo que vamos a, en un futuro no muy lejano, yo creo que repetimos esto. El conversatorio que tenemos, hay muchas cosas inquietantes. No, hay muchas cosas que me inquietan saber para que la demás gente transmitir lo que, precisamente la inquietud que tú tienes, ¿no? Que no se pierda, que siga de mano en mano y de boca en boca y que siga fluyendo este trabajo tan, a mi apreciación, tan dignificante, que me enorgullece el ver cosas del pasado en el presente y que son de mis raíces, de tus raíces, de las raíces de todos los que estamos aquí al habla y al escucha.
Así es.
¿Va? Pues agradezco el favor de su atención.
Gracias, Germán.
No, gracias a ti.
Gracias aquí a la estación. Pues yo ya voy invitado, ya te dije, me gusta hablar.
Ah, bueno, ya está, entonces vamos checando calendarios, fechas. Y agradecemos el favor de su atención, nos despedimos, agradecemos en la subdirección a la maestra Elia Macías, en la producción a Silvestre Canil, que por aquí lo vemos, y a todo el staff que está aquí presente. Hoy fue despedida breve por el tiempo. Muy amables y agradecidos con el favor de su atención.
Me voy muy lejos.
Arte Libre. Las notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión de hoy y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos el próximo martes. Arte Libre.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.